Dolores Echevere tiene la gentileza de atendernos. ¿Por qué llamamos a Dolores? Porque se dieron dos acontecimientos de orden jurídico. Un juez que expresamente dice considerarla víctima de violencia económica y de género, mientras Casación confirma el procesamiento a sus hermanos por estafa. Dolores, ¿cómo le va? Buenos días. Jorge Balay la saluda. ¿Cómo está usted?
Hola, Jorge. Buen día. ¿Cómo está?
Un gusto saludarla antes que nada, ¿eh? Gracias por atendernos, como siempre.
No, por favor.
Dolores, he mencionado dos temas, cómo han impactado en usted. El primero tiene que ver con la situación de del campo aquí en La Paz, ¿no? Y bueno, la consideración corre por su cuenta. Usted algo ya nos había dicho.
Sí, bueno, acá hay tres puntos fundamentales nuevos, ¿no es cierto? Nuevos, que siempre yo prefiero avanzar, ¿no? En la información, porque es muchísima.
Claro.
Entonces, sí, el juez Gervasio Labriola aplicó la ley. Yo creo que es uno de los primeros jueces que aplica la ley. De la misma manera que lo aplicó el juez federal Daniel Rafecas en Buenos Aires, en Comodoro Py, cuando a él le llega este caso. Justamente él fue, Rafecas, quien realizó el dictamen sobre violencia, detectó la violencia económica y la extorsión, luego de atraer los expedientes desde Entre Ríos a Comodoro Py. Así que fíjense el recorrido que tiene todo este caso.
Sí, sí.
¿No? Convirtiéndose en este caso, en el primer caso, en el primer dictamen sobre violencia económica y extorsión de la Argentina. Es el primero. Es el primero de todos. Si tiene esa característica, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero hacer valoraciones subjetivas ni adjetivar sobre el fallo, ya que mantengo esta postura siempre, ¿no? Hay que leer lo que escriben los jueces, ya sea a favor o ya sea en contra. Hay que leer. Por eso, es un fallo de 80 páginas, el del juez Gervasio Labriola, y la verdad está siendo muy, muy, muy analizado, no solamente acá en la Argentina, sino también en otros países, que ya voy a volver a eso. Pero vamos a lo nuevo. Justamente, Jorge, como acabas recién dijiste, lo nuevo es la orden de que le dieron a los Echevere corruptos, que fueron llamados a indagatoria los primeros días de junio por el juez Leandro Ríos del Juzgado Federal número 1 de Paraná, donde ahí está justamente, Jorge, radicada la denuncia de violencia económica y extorsión.
Claro.
Entonces, ¿qué solicitó el juez Leandro Ríos de Paraná? Solicitó que se establezca el patrimonio de los Echevere corruptos, entre otros puntos, ¿no?
Sí, sí.
Dato no menor. Yo en esa causa, Jorge, soy querellante. Claro. Así que, por supuesto, que voy a aportar toda la información que tengo, información también nueva, que a su vez viene de Brasil, que ahora voy a hacer también comentarios sobre la justicia de Brasil. Esta investigación que recae sobre los Echevere corruptos, sobre su patrimonio, también vamos a estar muy atentos en el proceso de investigación sobre su patrimonio. Recordemos que hace 16 años que son administradores de la sucesión de Luis Félix Echevere, de mi padre, y jamás rindieron cuentas.
Claro.
Eso es muy importante.
Claro.
16 años de producción ininterrumpida de todos los campos, y además, en ese mismo juzgado, a mí se me levantó el secreto bancario y no encontraron ni una transacción entre los bienes comercial, entre los bienes de mi padre y yo, a través de estos 16 años. Es una situación compleja, por eso vamos a insistir en que se haga una investigación acorde a lo que estoy justamente señalamos. Justamente estoy señalando, ¿no?
Sí.
Bueno, eso por un punto, el primer punto. El segundo punto, uh-huh. tal cual lo decís vos, uh-huh. Parece que estamos descoordinados, pero no, quiero aclarar que no.
No, porque no hablé con ustedes desde la entrevista anterior, para nada.
Como decimos en el campo me primereaste.
Bueno.
Pero bueno, está muy bien. Rechazaron en casación, ¿no es cierto?, un pedido de en la causa. Esta es la causa por estafa a partir del vaciamiento del diario, ¿no? Es una denuncia que yo hice en el 2013 y que fue rechazado ese recurso que solicitaron los Echeverri corruptos por casación. Es decir, que confirman una vez más el procesamiento, eso es un escándalo. Sí. ¿Por qué también, además de haber dejado a todos los periodistas en la calle sin pagarles un peso, uh-huh. y con daños que
no van a reparar nunca, Dolores, porque en realidad le van a tener que pagar al Estado todos los impuestos que no le pagaron primero y con eso se va a liquidar, ¿no? Perdón.
Pero yo tengo mucha información, en la que van a tener que responder con su propio patrimonio. Ajá. No le van a sacar el traste a la jeringa, ¿eh? No. Ajá. No, señor, porque yo trabajo todos los días en esto. ¿No es cierto? Y sé muy bien, y justamente a partir del análisis que haga el juez Leandro Ríos a uh-huh. través de su investigación, uh-huh. que estamos seguros que va a ser exhaustiva, uh-huh. de ahí hay que pagarles también a los
trabajadores.
El del patrimonio, justamente. Del patrimonio de los propios Echeverri corruptos que un día decidieron vaciar el diario del capital que tenían a través de todos los inmuebles que tenía Saer, ¿no es cierto?
Sí.
Y se lo llevaron a Construcciones del Paraná. Esa es la denuncia concreta que yo realicé, no solamente en la justicia de Entre Ríos, sino también ante la PROCELAC, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, uh-huh. o sea, ante la Oficina Anticorrupción, o sea, en varios organismos nacionales, porque no alcanza la justicia de Entre Ríos, no alcanza. Entonces, por eso yo un día entendí que había que abrir el plano, Por eso, yo sé que han pasado muchos años y hay mucho sufrimiento, no es una frase hecha que la pasaron mal, hay un daño
directo, hay daños irreparables,
de la vida de los periodistas del diario de Paraná Entre Ríos.
Hay cuestiones que son irreparables, de vida, ¿eh?
Lo sé porque también hay mucha gente que murió sin ver un resultado a su favor. Y yo siempre tengo presente no solamente a los muertos, sino también a los vivos.
Claro.
Así que eso también va a quedar en orden. Eso a pesar y sin dejar de reconocer, como estamos en este momento coincidiendo con vos, uh-huh. el grave daño que se ha realizado. Pero esto va a caer en orden. Yo me estoy ocupando de eso y con todas mis fuerzas tratando de llegar esto a... de que esto llegue al... Nunca, viste que nunca se llega a una reparación absoluta, porque imagínate, por ejemplo, en esta cuestión hago una autorreferencia, si se me permite. Hace 16 años que estoy batallando. 16.
No se lo devuelve nadie.
El tercer punto, Jorge, que no quiero dejar de señalar, es que todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos analizando y toda esta información, yo la estoy remitiendo automáticamente a la justicia de Brasil. ¿Por qué? Porque los Echeverri corruptos, yo no soy, como dije el otro día, informé, yo no soy la única damnificada por los Echeverri corruptos, me refiero intrafamiliarmente. Uh-huh. Hay tres mujeres más estafadas por ellos. ¿Por qué digo intrafamiliarmente? Porque ellos, además uh-huh. de estafar al Estado, también estafan intrafamiliarmente. O sea, que hay un juego, utilizan el Estado, roban al Estado utilizan la, la, el mecanismo este del Estado como para este plantar documentación falsa, antedatada y todo, uh-huh, a través, en muchos casos, de el escribano José Sufiaurre, que uh-huh, viajó a Brasil, como lo vengo señalando, sí, sí, a hacer ese tipo de maniobras, y que estoy en este momento confirmando que ha viajado, atención con esto, uh-huh, ha viajado con alguien de la familia a Brasil, que lo guió hasta este donde estaba donde está el uno de los damnificados, que es mi tío, que tiene Alzheimer. Así que y que también esta persona que lo acompaña es abogado, así que no es que se le pasó el detalle de que estaba viajando con un escribano a otro país a ver una persona enferma a la que le han sacado firmas. Así que llego hasta ahí porque quiero tener la ratificación y papel en mano de quien guió y uh-huh, llevó y fue también testigo personal, por supuesto que además de Sebastián Echeverri, actual director del ANSES por Entre Ríos, uh-huh, estuvo en ese momento, lo recibe también a Sufiaurre, además de Leonor Barbero. Estamos reconstruyendo el grupo, estamos desgrabando conversaciones, mails y también ratificando, o sea, estamos, o sea, analizándolas, además de lo mismo que pasó en un momento conmigo, uh-huh, a mí la gendarmería acá en el departamento de investigaciones, uh-huh, de gendarmería, sí, a mí me analiza mi teléfono celular, uh-huh, y hace cruce de antenas, bueno, accede a toda la información, sí, sí, y le da y confirma que ese es mi teléfono, que eso, que serán mis conversaciones, uh-huh, uh-huh, con abogados, con escribanos, etcétera. Lo mismo está ocurriendo en este momento en Brasil, lo mismo, con todo el intercambio electrónico, uh-huh, que han tenido los Echeverri corruptos con dentro de ese país. Entonces, todo lo remito a la justicia de Brasil, porque allá también tienen una causa abierta, varias causas abiertas, porque también han cometido muchos fraudes con el mismo modus operandi de utilizado con el conmigo, sí,
con ustedes,
¿no?
con la familia de ustedes. Dolores,
sí, sí, sí,
a mí me acota un poco el tiempo, pero son temas que va a haber que seguirlos muy de cerca, porque tienen, sí, que ver también con la vida institucional de la provincia de Entre Ríos. Yo por eso le agradezco, sí, sí, que siempre preste su disposición a que nosotros podamos requerir. Y agradecerle y por supuesto desearle un muy buen día, ¿eh?
Bueno, y muchas gracias por seguir el tema. Es muy importante informar, muy importante.
Por supuesto, por supuesto. Es de lo que se trata. Gracias por atendernos. Que tenga buen día.
Buenos días, Jorge. Gracias.
Gracias. Dolores Echeverri como demandante.